Causa Pendiente.
Periodismo
con mirada propia.
Por Nacional.
Entendemos que nuestro pueblo está cansado ya de rendir el tributo al coloniaje en que hemos vivido hasta los días presentes. Decía, señores, que la independencia económica no solo se proclama y se jura, sino que es menester realizarla y consolidarla. Para ello es que estamos trabajando desde la nacionalización del Banco Central hasta la actual organización total de la riqueza argentina, para que ningún monopolio extranjero, para que ninguna nación extranjera esté encargada de organizárnosla. Hoy el dinero argentino es argentino.
El endeudamiento argentino siempre fue una herramienta externa de dominación política. Paralizó todos los procesos de crecimiento y desarrollo del país, negando posibilidades de bienestar para los argentinos.
Su concepción es parte de una estrategia geopolítica tendiente a fortalecer el esquema vigente del poder hegemónico mundial. Nuestros acreedores actuales no aspiran a que Argentina pague su deuda, solo esperan que nuestro país se mantenga dentro de las reglas que impone un sistema cuyas normas monitorean con llamativa facilidad.
No es una trampa de época. Nuestra historia está envuelta desde sus inicios en situaciones similares.
Argentina atravesó varios capítulos de endeudamiento permanente, tanto económicos como políticos. El primero se remonta a 1822, cuando Rivadavia autorizó lo que sería el primer crédito externo, luego de 2 años de negociaciones con la casa bancaria inglesa Baring Brothers.
Otorgado en 1824, fue un empréstito de 1 millón de libras esterlinas, equivalente a 5 millones de nuestros pesos fuertes, que se destinarían a obra pública, la restauración del antiguo puerto de Buenos Aires o realizar instalaciones de agua corriente. La tasa fue del 6% anual y se debía cancelar en cuotas, la última en 1860.
En el año 1824, el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tenía fondos y decidieron solicitar un crédito.
1824, recién empezaban. ¿Para qué necesitaban la plata?
Y para realizar obras, puertos, pueblos, obras de salubridad.
Los marcianos, un trabajo de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA.
Y recurrieron a un banco inglés, la Baring Brothers, y a ellos les pidieron 1 millón de libras esterlinas.
Hasta aquí todo marcha bien.
Sí, pero ya en ese momento la corrupción era algo habitual, y los negociadores argentinos Felix Kapp y John Parrish Robertson estafaron al gobierno argentino junto con la banca Baring Brothers.
Bueno, no duró mucho.
Un momento. Los argentinos que fueron a negociar estafaron a su propio gobierno.
Así es, los representantes argentinos contrataron un empréstito de 1 millón de libras esterlinas a colocarse en el mercado de valores de Londres. El gobierno de Buenos Aires había utilizado la colocación del empréstito al tipo de 70%, y esto le daría las 700.000 libras que necesitaba para las obras. Como la colocación en el mercado sería fácil, la Baring propuso a los representantes argentinos colocarlos al 85%. Pero al gobierno de Buenos Aires le dijeron que fue al
70%. ¿Hijos de qué? ¿Eran hijos de quién?
Silencio. Continúa, por favor. Pidieron 1 millón, contrataron al 85% y dijeron que fue al 70%.
Exacto. De ese modo se robaron el 15% de la diferencia, que se repartieron 120.000 libras para Castro y Robertson y 30.000 para la casa Baring.
O sea que el gobierno recibió 700.000 y debía 1 millón.
Y hay más. La banca Baring, para cubrirse, porque no estaba segura de que el gobierno argentino iba a pagar, descontó 2 anualidades de intereses y amortizaciones más su propia comisión.
¿Y entonces?
Entonces al gobierno argentino le quedaron acreditadas 560.000 libras esterlinas.
Es decir, que Banca Baring hasta ese momento se estaba llevando 320.000 libras sin desembolsar una sola.
Y 120.000 los intermediarios, ¿eh?
Y el gobierno debía 1 millón.
Bueno, entonces ahí le mandaron la plata y pudieron hacer las obras y... ¿Y qué pasó entonces?
Bueno, no pasó nada, por así decirlo.
Pero, ¿y las obras?
Ninguna de las obras que originaron el empréstito se realizaron. Como ven, así hizo su aparición en la historia argentina la deuda externa.
En 1824, la provincia de Buenos Aires entregó como garantía bienes, rentas y una parte de sus territorios. La operación tuvo varias defraudaciones. La primera fue que, descontadas las comisiones de los 6 gestores, 2 de los cuales eran ingleses, los gastos de emisión y varias cuotas adelantadas, apenas llegaron a Buenos Aires, solo 570.000 libras.
Un alto porcentaje de ese monto se giró a través de letras de cambio sobre casas comerciales británicas en Buenos Aires, que eran propiedad de los gestores del empréstito. Pese a esto, la deuda que asumió el gobierno fue de 1.000.000 de libras.
La segunda defraudación fue que no se hizo ninguna obra pública. Los fondos fueron dilapidados en cuestiones menores y en la guerra con Brasil. Los pagos correspondientes se interrumpieron a los 6 meses. 20 años más tarde, 1842, Rosas intentaría llegar a un acuerdo. Los ingleses pidieron a cambio de la deuda la entrega de las Malvinas, algo que el caudillo federal no aceptó.
Hubo pagos parciales a los ingleses, que nunca dejaron de multiplicar el monto aplicando intereses de manera unilateral. 80 años más tarde, en 1904, se terminó de pagar ese crédito. La Argentina abonó a la Casa Baring Brothers la suma de 23.734.766 pesos fuertes.
La derecha argentina volvió a endeudar al país, pese a la crueldad de la primera experiencia, y lo hizo bajo la presidencia de Agustín P. Justo. En 1833 se firmó otra vez con los ingleses un convenio conocido como Roca-Runciman para poder facilitar la exportación de carne a Gran Bretaña. Argentina aceptó condiciones comerciales indignas y un posterior endeudamiento que terminó de pagar el gobierno de Juan Domingo Perón.
Hablemos un poco del trigo. Hace pocos años el gobierno tenía que comprarlo a 6 pesos porque los especuladores no llegaban ni a 4 para el pobre chacarero. ¿Cuánto vale hoy ese trigo? 20 pesos el quintal. Ahora, señores, dicen que el gobierno gana mucho porque se lo vendemos a los extranjeros a 60 pesos el quintal. Yo les explicaré dónde están esos 40 pesos de diferencia entre lo que le pagamos al chacarero y lo que le cobramos a los extranjeros. La cosecha argentina son 7 millones de toneladas en la actualidad. De esos 7 millones, el pueblo argentino come la mitad. Ese trigo de consumo lo compramos al chacarero a 20 pesos y lo entregamos a los molinos para que coma pan nuestro pueblo a 9 pesos el quintal. Vale decir que el gobierno en cada quintal que se consume en el país pierde 9 pesos. Bien, señores, de los otros 3.5 millones de toneladas que vendemos a 60 pesos, puedo decirles que la ganancia parte va a subvencionar el consumo para que nuestros pobres puedan comer pan en sus casas y no tenerlo que pagar a 1 peso, a 1.50 el kilo.
1948, discurso de Perón en San Francisco, en Córdoba.
Durante la segunda presidencia de Perón en el país, por única vez pasó de deudor a acreedor internacional. Además de desendeudarse, Argentina se convirtió en acreedora por más de 5.000 millones de pesos moneda nacional a raíz de préstamos que la Argentina le dio a España, Francia, Italia, Bélgica y Finlandia, entre otros países.
En la benemérita y muy digna ciudad de San Miguel del Tucumán, a 9 días del mes de julio de 1947, en celebración del 131º aniversario de la Declaración de la Independencia Política, sancionada por el Congreso de las Provincias Unidas, reunido en 1816, se reúnen en acto solemne los representantes de la nación en sus fuerzas gubernativas y en sus fuerzas populares y trabajadoras para reafirmar el propósito del pueblo argentino de consumar su emancipación económica de los poderes capitalistas foráneos que han ejercido su tutela, control y dominio bajo las formas de hegemonías económicas condenables y de las que en el país pudieran estar a ellas vinculadas.
Ángel Borlenghi, ministro del Interior, declaración de la independencia económica, 9 de julio de 1947.
En su proceso evolutivo histórico, el endeudamiento argentino pasó por distintas etapas. En 1976, bajo la dictadura cívico-militar y con Alfredo Martínez de Hoz manejando el Palacio de Economía, Argentina ingresó en un acelerado proceso de compromisos externos como nunca antes había tenido. Con cada dólar ingresado como deuda, Argentina fue debilitando su autonomía. La deuda externa saltó de 6.000 millones de dólares en 1976 a 42.000 millones en 1983.
Cuando aquel proceso dictatorial ingresó en su etapa final, el periodista Alejandro Olmos presentó en octubre de 1982 una denuncia penal señalando que el endeudamiento forzado por las juntas militares había sido ilegal.
La investigación judicial contó con numerosos peritos de organismos oficiales, privados, locales y extranjeros. El lento avance de la causa fue comprometiendo seriamente a exfuncionarios civiles y militares de entonces, entre ellos al propio ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, a su mano derecha, Guillermo Walter Klein, quien tuvo a cargo la Secretaría de Programación y Coordinación Económica, y a los distintos presidentes del Banco Central.
Producto del conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo durante la dictadura militar, determina que me presente a la Justicia Federal denunciando el problema de la deuda en el marco de todos los ilícitos del proceso. Si nosotros consideramos que casi la mitad del presupuesto de la Nación está destinado al pago de los servicios de la deuda, no solo la mitad del presupuesto, sino que el país se endeuda a un promedio de 10.000 millones de dólares anuales, además de ese pago, esta investigación judicial, y que ha servido y sirve para acumular prueba sobre prueba que acredita que la deuda externa es la mayor estafa de la historia de los argentinos.
Escuchaste a Alejandro Olmos.
La causa Olmos tuvo un fallo favorable recién en julio de 2000. El dictamen fue contundente. El endeudamiento externo entre 1976 y 1983 sirvió para solventar negocios privados. Fue lo que dictaminó el juez Jorge Ballesteros.
No hubo condenas debido a su prescripción, pero quedó jurídicamente demostrado que hubo una planificación para el endeudamiento forzoso de la República Argentina durante los años de la dictadura cívico-militar.
Los principales beneficiarios de aquel endeudamiento fueron algunas corporaciones económicas ligadas a los centros financieros internacionales, como el Grupo Macri, Fortabat, Bungibor, Bridas, Bulgeroni, Pérez Compán, Techín, Soldati, Alpargatas o Pescarmona. Todos contrajeron deuda privada que más tarde fue estatizada con seguros de cambio desde un banco central que presidía Domingo Felipe Cavallo.
Cavallo bajó de Córdoba a realizar esa tarea. estuvo solo unos pocos meses, en el segundo semestre del 82, al frente del Banco Central. Ese mismo año la entidad tuvo tres titulares. Antes de la llegada de Cavallo estuvo Egidio y Anela, y después Julio González del Solar. La tarea central de Cavallo en ese corto periodo fue articular los seguros de cambio que permitieron el traspaso de la deuda de esas empresas al Estado Nacional.
En la resolución de la causa Olmos quedó demostrado que mediante el endeudamiento en el exterior, las empresas públicas conseguían dólares que no utilizaban, quedaban en el Banco Central beneficiando a empresas privadas que tomaban esos dólares para su beneficio, lo que concretó Cavallo con esos seguros de cambio, que es la estatización de las deudas privadas.
YPF, por ejemplo, fue obligada a tomar deuda cada tres meses sin ninguna necesidad real. A la compañía nunca llegaban esos dólares que se quedaban en el Central. En la última etapa del proceso, la deuda de YPF había llegado a 6.000 millones de dólares. Había crecido desde el 76 unas 16 veces y llegó a constituir un décimo de la deuda total del país. Los dólares eran utilizados por los grupos privados para jugar y ganar con los tipos de cambio y la fuga de divisas.
En la causa Olmos no hubo condenados. El tiempo transcurrido estableció la prescripción del delito. Lo que no tuvo prescripción fueron las consecuencias del brutal endeudamiento que condicionó la posibilidad de políticas de crecimiento y distribución.
Ese ajuste lo padeció Raúl Alfonsín en el regreso de la democracia. Tuvo que concluir su mandato antes de tiempo tras una hiper hija del endeudamiento político. En los 80, la deuda fue un dique de contención para toda América Latina.
Su atención, ciudadanos. Nuestro señor presidente dirigirá unas palabras para ustedes.
México.
Ciudadanos, ciudadanas. Es para mí un honor traerles para ustedes dos noticias. Una buena y una mala. ¿Cuál quieren ustedes escuchar primero?
¡La buena!
La buena es que al fin hemos liquidado la deuda externa.
¿Y la mala?
La mala es que tenemos 15 días para desalojar el país.
Durante los primeros años de la década del 90, la deuda externa argentina dejó de estar concentrada en los organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, o en reconocidas instituciones bancarias como el Chase Manhattan Bank, el Citicorp, el Deutsche Bank y el Banco de Tokio. Aparecieron en el escenario la usura internacional, es decir, los fondos buitres.
El ingreso de los fondos buitres se produjo cuando los bancos acreedores de Argentina formaron el Club de Reestructuradores de Deuda, algo permitido tras la negociación derivada del Plan Brady, que negoció Cavallo como ministro de Economía de Menem. Aquel fortalecimiento de la dependencia económica recibió el apellido de su ideólogo, el entonces secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Nicholas Brady.
El plan fue parte de la estrategia geopolítica de Estados Unidos. Comenzó a aplicarse en marzo de 1989 y con el tiempo incluyó también a Brasil, Ecuador, Venezuela y México.
Domingo Cavallo, transformado en el superministro de la convertibilidad, hablaba del Plan Brady como si se tratara de una extraordinaria oportunidad para el país. Lo que realmente sucedió fue desastroso para la economía argentina.
En Austral, de acuerdo a este proyecto de ley del Poder Ejecutivo, va a ser canjeado por dólares cuando el titular de un Austral se lo solicite al Banco Central a razón de 10.000 australes por dólar.
Los bancos formaron el Club de Reestructuradores de la Deuda Argentina, inundando con bonos nacionales las plazas financieras de todo el mundo. Crearon las condiciones perfectas para el robo usurero que los fondos buitres, disfrazados de bonistas, estaban esperando.
Con el nacimiento del nuevo siglo, la crisis se profundizó. Se agotaron los dólares que ingresaron por las privatizaciones y la trampa del endeudamiento quedó al desnudo como una guillotina a punto de descabezar a la Argentina.
A partir del default del 2001, el problema se acentuó. Entre enero de 2002 y junio de 2004, el Fondo Monetario le cobró a la Argentina 3.200 millones de dólares más de lo que les prestó. En ese mismo periodo, el país, que estaba inmerso en la crisis económica más grave de su historia, abonó 1.700 millones de dólares en intereses a los organismos financieros.
Por entonces comenzaron a difundirse distintas publicaciones, entre ellas la del Banco Mundial, también de la Confederación Económica para América Latina y la del Comité para la Anulación de las Deudas del Tercer Mundo. En todos los casos se señalaba que América Latina pagó en los últimos 20 años 6 veces su deuda original.
El Foro Social Mundial, reunido en Buenos Aires en 2002, reclamó analizar la legalidad de la deuda argentina, teniendo en cuenta las denuncias presentadas en su momento por Alejandro Olmos.
La Argentina postmenemista profundizó la crisis. Se aceptó el llamado blindaje financiero, una propuesta del Fondo Monetario que les aseguró a los buitres la continuidad en el proceso de toma de ganancias futuras.
Vamos a pagar puntualmente los intereses de esa deuda, porque el objetivo es recuperar el crédito, no solo para el sector público, sino para toda la Argentina, y tenemos que respetar a rajatablas nuestros compromisos. Solo así aseguraremos también la estabilidad de los depósitos de los argentinos en el sistema bancario, la estabilidad de nuestra moneda, que debe quedar muy en claro que no están puestas en duda. Si algo ha cambiado en la Argentina es que no habrá devaluaciones, no habrá pérdida de depósitos por parte de los ahorristas, porque defenderemos a rajatabla la estabilidad de la moneda y la estabilidad del sistema financiero, porque en definitiva es proteger el ahorro de los argentinos. Eso debe quedar absolutamente claro. Y a eso apuntan estas medidas.
El gobierno de De la Rúa publicitó aquel blindaje como un reaseguro de la felicidad para los argentinos. Lo cierto fue que el país estalló en llamas. ¿Acaso como nunca había sucedido antes?
La deuda externa argentina se ha venido pagando sin cumplirse con el requisito constitucional que dice que es atributo del Congreso arreglar el pago de la deuda externa, interior y exterior de la nación. Vamos a tomar el toro por las astas. Vamos a hablar de la deuda externa. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa.
Después de aquel default anunciado por Rodríguez a fines del 2001, en su plan de reestructuración de deuda, el gobierno de Kirchner asumió decisiones contundentes llamadas a ser observadas como una estrategia política que no registraba antecedentes en la historia argentina.
Construyó su discurso a partir de la hecatombe del 2001 y responsabilizó al fondo de haber contribuido a ese derrumbe instalando al modelo de Menem y Cavallo como un ejemplo mundial para las economías emergentes. Con estos argumentos, el kirchnerismo armó un sendero por donde hizo transitar la negociación de la deuda externa.
La deuda externa. ¿Qué tengo que ver yo con la deuda externa?
Bueno, al menos sabe de qué estamos hablando.
La deuda externa, no cabe duda de que se ha convertido en un obstáculo peligroso para el desarrollo humano, sobre todo para los países del tercer mundo.
De eso no cabe ninguna duda.
La deuda externa del tercer mundo en su conjunto ha sobrepasado ya los 2 billones de dólares.
Eso es un gran número.
Bueno, parece que sabe bastante. ¿Qué piensa la Iglesia de la deuda externa?
Bueno, La Santa Sede ha afirmado que el mecanismo de la deuda compromete las economías y los niveles de vida de los países pobres y ha reclamado aplicar una ética de supervivencia que regule la relación entre acreedores y deudores.
¡Qué interesante!
Los últimos papas se han pronunciado insistentemente sobre este tema. Y gracias a esa insistencia, en 1996, el FMI y el Banco Mundial lanzaron la denominada Iniciativa para Países Pobres Muy Endeudados.
¿Para que les perdonen la deuda?
Perdón, ¿a qué países incluye esta iniciativa?
41 países extremadamente pobres que deben en conjunto 210 mil millones de dólares, entre ellos 4 latinoamericanos, a los que el grupo de los 8 accedió a cancelárselas parcialmente.
¿Qué es el grupo de los 8?
Un grupo integrado por los países más industrializados y poderosos del mundo: Estados Unidos, el Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón y Rusia.
En Los Marcianos abducen a un cura por aquello de y perdona nuestras deudas.
Como el arte de la política se nutre de acciones y negociaciones, Néstor Kirchner, después de sus duras críticas al Fondo Monetario Internacional, presentó una propuesta de pago donde no incluyó a esos organismos. Planteó una quita del 75% para los tenedores de bonos. Finalmente aceptaron el 66%, canjeado con nuevos bonos que serían emitidos en la moneda original, es decir, en pesos, ajustados por el coeficiente de estabilización.
La deuda de los países del tercer mundo trepa a 2 billones de dólares y luego de décadas de insistencia perdonaron 210 mil millones.
Eso apenas supera el 10%.
¿Y la Argentina?
La Santa Sede dijo que la Argentina no se encuentra entre los países más pobres y que tiene recursos para salir adelante.
Pero era una deuda ilegal.
Bueno, en eso, queridos hermanos, coinciden con la Santa Sede, pues opinó que es muy difícil pedir que les perdonen la deuda en los casos en que el endeudamiento se sustenta en la emisión de títulos adquiridos en los mercados por ahorristas individuales.
Pero la Iglesia estuvo muy presente en los procesos que llevaron al crecimiento desmedido de la deuda.
Así la razón.
Queremos que nos ayude a solucionar este problema.
¿Y cómo puedo ayudarlos, hijos?
Debemos hablar con Dios, pues la raza que creó tiene algunos problemitas de fabricación.
Dios nos escucha todo el tiempo. Si quieren, podemos rezar juntos. Repitan conmigo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden.
Perdona nuestras deudas.
¿Perdón?
Es perdona nuestras deudas, no perdona nuestras ofensas.
Y cuando decíamos deudas, no se refería a las deudas materiales, sino a las morales. En ese caso, deudas y ofensas son lo mismo. ¿No van a rezar conmigo?
En 2005 se canjearon 62.318 millones de dólares. Y lo hicieron en títulos e intereses impagos al 31 de diciembre de 2001. ¿Por cuánto? Por 35.261 millones de dólares de deuda nueva. Esto significa una reducción de 27.057 millones. La disminución de la deuda fue aún mayor porque no se reconocieron los intereses atrasados tras el default, que acumulaban al 31 de diciembre de 2003 casi 21 mil millones de dólares.
El resto de la deuda que heredó Néstor Kirchner era con los tres organismos financieros internacionales. Se le debían 15 mil millones de dólares al Fondo Monetario Internacional, casi 9 mil al Banco Mundial y 8 mil al BID.
En septiembre de 2003, el gobierno firmó un convenio aceptando que el FMI debía analizar el programa económico cada 3 meses. Con cada aprobación, el organismo desembolsaba como nuevo crédito una suma de dinero equivalente a lo pagado por nuestro país en concepto de capital. Lo que Argentina pagaba por intereses no se reintegraba.
En marzo de 2004, después de la segunda revisión y aprobación del Fondo Monetario Internacional, Kirchner acordó el pago del 10% del total de su deuda con estos organismos, 3.100 millones de dólares. Representaban ese monto, más del 20% de las reservas que tenía el Banco Central.
Argentina siguió cancelando nuevos vencimientos por un total de 728 millones. En medio de estas negociaciones, Kirchner tuvo que soportar desaires como el del titular del FMI, el español Rodrigo Rato, anunciando que el tema argentino no estaba en agenda mientras veraneaba en exóticas playas de Gabón.
El país continuaba en default, extrañamente con su economía en expansión y acumulando reservas a un ritmo de 25 millones de dólares diarios. En marzo de 2004, el Banco Central tenía 15.000 millones de dólares como reservas y en abril ya eran 18.000 millones. A finales del 2005, tan solo unos días después que hiciera lo propio las autoridades de Brasil, Kirchner anunció que cancelaría la totalidad de la deuda que el país tenía con el Fondo Monetario Internacional en forma anticipada. Eran unos 9.600 millones de dólares.
Intentando superar el infierno en el que caímos, sabemos que estamos recuperando la esperanza y que debemos adueñarnos de las herramientas para construir nuestra autonomía. En el día de la fecha hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional.
En 2010, con Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, se realizó un segundo canje de deuda con los bonistas privados que habían quedado afuera del primer acuerdo. Más del 92% de los acreedores aceptaron pérdidas, pero a cambio de recomponer los pagos. La Argentina llegó al 2015 con el 80% de su deuda en pesos, tan solo el 20% quedaba en dólares.
No se puede volver a pagar deuda a costa del hambre y la exclusión de los argentinos, generando más pobreza y aumentando la conflictividad social.
Néstor Kirchner.
La inviabilidad de ese viejo modelo puede ser advertida hasta por los propios acreedores, que tienen que entender que solo podrán cobrar si a la Argentina le va bien.
Los datos contrastan con lo que vendría después. Una vez más, la derecha en el gobierno apostó al endeudamiento. El de Macri en 2018 fue realmente brutal. Primero pidió cerca de 80.000 millones de dólares a la banca privada y después volvió a dejar al país en manos del Fondo Monetario Internacional, aceptando un endeudamiento de 54.000 millones de dólares.
Cuando él ha manifestado que va a levantar el cepo, eso yo quiero decirle a cada trabajador que representa un recorte en el salario real. Yo quiero decirle a cada pyme que cuando abrimos la economía, esto genera un peligro para el conjunto. Y a cada familia y a cada jubilado. Por eso quiero preguntarle, ¿quién va a pagar los costos de este ajuste que va a llevar adelante, que es inevitable a partir de dejar el mercado libre de cambio?
Daniel, vos te escucho hace varios días insistir que los argentinos tienen miedo. Yo no creo, ¿eh? Yo creo que los veo muy contentos. Y yo te pido, pues ya veo hace varios días que estás haciendo de vocero de lo que yo haría, que no voy a hacer, ¿no? De cosas horribles. Que no hagas de vocero mío, que hables de tus temas, de que son tus propuestas. Porque nosotros realmente creemos que hay que desarrollar la economía, que hay que expandir la economía, no ajustar. Yo no he hablado nunca de ajustar, justamente, creo que ustedes se han ajustado.
Es obvio que una brusca devaluación, y ya lo hemos vivido en el pasado, y esto viene de la mano de la coherencia que ha expresado el candidato Macri en cada uno de los temas que han sido debates profundos en el Congreso de la Nación para la sociedad. Él se opuso a la recuperación de YPF, se opuso a la recuperación de la administración de los fondos del ANSES, se opuso fundamentalmente a la recuperación también de aerolíneas, creación de empresas estatales que están dando servicios esenciales. Fue de los primeros en salir a decir que si no íbamos a pagarle a los fondos buitres las consecuencias que íbamos a tener en nuestra economía real. Aquí hay un triángulo del progreso, que son los empresarios, los trabajadores y el Estado con políticas públicas. Y hay un triángulo de retroceso al pasado, los fondos buitres, el Fondo Monetario Internacional y la propuesta del candidato de la Alianza Cambiemos.
Que termine, porque ya terminó su minuto.
Daniel, ¿en qué te has transformado? ¿O en qué te han transformado? Pareces un panelista de 678, diciendo una cantidad de mentiras que escuchamos hace años. El problema en Argentina no es el dólar, el problema en Argentina es el gobierno kirchnerista que no ha parado de mentir.
Primer debate presidencial de la historia, Scioli Macri.
Aquellos 54.000 millones de dólares que el Fondo Monetario Internacional le entregó a Mauricio Macri, o le otorgó en realidad, era un monto jamás, jamás aprobado antes por este organismo en ningún país del mundo. Y el 61% total de los dólares que el fondo le prestó a todo el mundo, es decir, representaba esos 54.000 millones de dólares, el 61% del fondo que tenía, de los dólares que tenía el Fondo Monetario Internacional.
Para concluir este informe, el recuerdo de una reunión realizada en febrero del año 2002 en Europa, donde participaron jefes de Estado del viejo continente y de la que también participó un cacique del continente americano llamado Huaycapuro Cautemoc.
El representante indígena tuvo la oportunidad de hablar y ser escuchado por los altos mandatarios. Se paró frente a ellos como un acreedor dispuesto a cobrar una deuda que ya lleva 500 años.
El representante indígena tuvo la oportunidad de hablar y ser escuchado por los altos mandatarios. Se paró y dijo: reclamo el pago de capital e intereses que constan con su debida documentación en el archivo de Indias. Fueron 185 mil kilos de oro y 16 millones de kilos de plata que fueron sacados de América a Europa entre 1503 y 1660. Ese fue el primero de muchos préstamos amigables que América le dio a Europa. Sin embargo, en 500 años no pudieron cancelar ni capital ni intereses.
Lejos de plantear el hecho como una ironía rescatada de las páginas de la historia, Cuauhtémoc exigió se firme una carta de intención que discipline a los deudores del viejo continente y los obligue a cumplir un compromiso de privatización de Europa para que sea entregada a América.
Quizás sin saberlo, el viejo cacique americano comenzó a sentar las bases de una jurisprudencia internacional que permita identificar quiénes son los verdaderos deudores y quiénes son los verdaderos acreedores.
De sentar cabeza, vive de barrio buen tropero en la partida, un miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina.